una prédica, pero sí vamos a partir de la palabra de Dios y compartir lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha venido caminando en nuestra vida. Pero si yo tuviera que darle un título a mi testimonio, sería, oiga bien, la gloria de Dios y su providencia en la vida de el pastor José García. La gloria de Dios y su providencia en la vida del pastor José García. Y antes de entrar específicamente, les pido que oremos un momento. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú has ordenado todo. Y nos deleitamos en recordar que tú eres Dios. Y que tú nos hiciste, y no nosotros a nosotros mismos. Ahora te suplicamos, te rogamos tu ayuda especial y tu provisión para poder exaltar tu nombre y para que mis hermanos conozcan lo que tú has hecho en tu siervo para la gloria tuya, solo tuya. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Hermanos, yo voy a usar este stand porque me siento un poquito amarrado con el micrófono en la mano. Y así, ¿ya? ¿Sí? Okay, ahí estamos mejor. Muy bien. Hermanos, lo primero que quiero que sepan de este siervo es cuál es mi versículo favorito de toda la Biblia. Si yo me perdiera en una isla y me dijeran qué porción de la Biblia quiere, solo puede tener un cuadrito, este sería el versículo que yo le dijera, recórtenme y denme ese cuadrito. ¿Ok? Oigan, ¿dónde está? Está en el Nuevo Testamento. Es, algunos dicen, si toda la Biblia es un anillo de oro, el libro de Romanos es como el diamante en el anillo de oro. Y el capítulo 8 de Romanos es la arista que más brilla del diamante. Y el puntito donde brilla más es Romanos 8:28. Ese es mi versículo. Vamos allá, por favor. Miren cómo lo llevé allá, hermanos. Romanos 8:28. En Romanos 8:28 encontramos varias cosas que llaman la atención a mi alma, y por eso este versículo es mi versículo favorito de la Escritura. Hay muchos que Dios ha usado para bendecirme, pero en este mi corazón está de manera especial atraído. Dice Pablo, y sabemos, noten la convicción, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo voy a abrir este versículo y compartir mi testimonio con ustedes. ¿Bien? En primer lugar, sabemos, yo por la gracia de Dios he venido a la fe de una manera particular, quizás como todos ustedes, pero por la misericordia infinita de Dios, tengo convicciones. Déjenme explicarles algo de esto. Nací en el año 1959, lo que da, según mi matemática, que tengo 56 años y este año serán 57. Doy gracias a Dios porque en mi niñez fui expuesto, oiga la palabra, al cristianismo. Mis padres eran de la Iglesia Católica Romana y eso fue un medio para que ellos fueran receptivos a la fe cristiana. No eran cristianos, pero estaban ahí dentro. Cuando digo cristianismo, quiero distinguirlo de hinduismo, quiero distinguirlo del Islam, de ese tipo de cosas que hay en otro lugar del mundo. No, yo fui expuesto así, y siendo un bebé, quizás como muchos de ustedes, fui por primera vez bautizado en la Iglesia Católica Romana. Mi primer bautismo. Vayan tomando nota. Mi primer bautismo fue allá. Después de esto, mis padres se mudaron de donde vivían a una casa más cómoda. Y frente a la casa, un misionero de los Estados Unidos llegó allá, el pastor Howard Shoemake. El pastor Howard Shoemake estableció la primera iglesia bautista en República Dominicana. El pastor Howard Shoemake fue un hombre muy emprendedor. Hubo una revolución en mi país en el año 1965. Y en esa guerra civil había tanta muerte, tanta sangre, tanta necesidad. El lugar del centro de la ciudad fue rodeado y no había mucha comida ahí adentro. El pastor Howard Shoemake salía y llevaba comida ahí adentro. Y el edificio donde él estaba comenzando la obra, ahí está la providencia de Dios. Acuérdense, la gloria de Dios y la providencia de Dios en la vida del pastor José Alberto García. La providencia de Dios hizo que esto quedara justo frente a la casa. Mi papá y mi mamá no eran evangélicos, eran católicos, pero en mi país usted puede ser católico y nunca ir a la iglesia. Usted es católico porque nació en el país, pero no ha nacido de nuevo. Ellos veían la obra del pastor Shoemake y mi papá, como un buen hombre dominicano, le dijo a mi mamá, vete tú a la iglesia y lleva a los niños. Pero él no iba. No sé cuántos de ustedes han vivido algo así. Mi mamá me llevaba y ya en la iglesia comencé a crecer. Mi fe en ese momento era simplemente una experiencia dentro de la iglesia. Yo era un niño en la iglesia. Y hay cosas que yo puedo contarles que no son buenas. Y los niños no imiten. Ahora hablo a los niños que están aquí. Oigan, niños, a veces yo no me portaba bien en la iglesia, era un niño. Y algunas cosas que hacía siendo niño es que yo me metía ahí abajo en los bancos, y venía así, por toda la iglesia hasta aquí adelante. Era un niño, o sea, no crean que yo era un ángel, era un niño ahí adentro. Pero eso, con el tiempo fue cambiando, y fui creciendo en la iglesia, y los libros de la iglesia dicen, que cuando yo tenía 9 años de edad, un día, el pastor predicaba el evangelio, llamó a quienes querían conocer, recibir a Cristo, yo levanté la mano, 9 años. Y dicen los libros de la iglesia que a los 12 años fui bautizado en la iglesia. Perfecto. ¿Ese es cuál número de bautismo? Segundo bautismo. Quiero saber que estamos juntos. Perfecto. Pero a todo esto, mire cómo dice Romanos. Pablo dice, sabemos. Esa es una convicción. Déjenme explicarle qué era yo hasta ese momento. Yo era una persona que creció en la iglesia y tenía una conducta religiosa, conocimiento religioso, pero nada más. Parecía cristiano, me vestía como cristiano, me reunía con cristianos, cantaba con los cristianos, y ¿saben qué otra cosa? Como estaba creciendo en la iglesia, dirigía la adoración como cristiano y hasta predicaba como cristiano. ¿Cuántas cosas? Pasó el tiempo y mis padres deciden mudarse de ese lugar a un sector donde la iglesia quedaba bastante retirada. Y para poder ir a la iglesia a veces tenía que caminar más de una milla, a veces de noche. Pero Dios en su providencia, otra vez, la gloria de Dios y su providencia en la vida del pastor José Alberto García, Dios en su providencia puso en mí el deseo. Porque dice Pablo que él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si usted está aquí y quiso venir aquí, ¿saben de quién es la gloria? De Dios. Él puso el querer como el hacer. Eso pasó. Dios puso ese deseo en mi corazón. Y yo veía, viajaba lejos y venía a la iglesia. Y en días pasados el pastor Paul Washer dijo algo que me gustó mucho. Él dice, a la iglesia que usted debe de ir, no es a la que está más cerca de su casa, sino la que está más cerca de la Biblia. Amén. Y Dios fue bueno conmigo, moviéndome en una distancia larga para ir a la iglesia. Pero acuérdense, yo me vestía como cristiano, hablaba como cristiano, dirigía la adoración como cristiano, predicaba como cristiano, pero ¿saben qué? No era cristiano. ¿Usted cree que es posible que alguien esté así y no sea cristiano? Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. Y él dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Con el tiempo, seguí yendo a la iglesia y luego entré a la universidad y allí comencé a hacer estudios. Esos estudios en artes no eran nada religiosos, no tenían nada que ver con la fe. Y verdaderamente pasó el tiempo y dentro de la iglesia Dios iba tocando mi corazón. El pastor llamaba y desde el púlpito decía, si alguien quiere dedicar su vida al servicio a Dios. Y lo que él quería decir, si usted quiere venir a ser pastor o algo así, venga. Y yo recuerdo que a veces yo me agarraba de la silla para no pararme. Decía, no, yo no quiero ser pastor. Pasó el tiempo y en la bondad de Dios, yo conocí la mejor parte de mi vida después de Jesucristo. Miren a ver si pueden adivinar. Perfecto. A mi esposa. Es un drama muy interesante. Y les voy a decir en pocas palabras cómo nos conocimos, para aquellos que les gusta el drama de amor. Yo era fotógrafo. Y yo estaba tomando una fotografía en una iglesia que tenía un vitral y muchos colores. Y yo estaba ahí en el pasillo y desde ahí tomé la foto. La pareja estaba aquí, ahí estaba. Así, miren. Y una voz al lado me dice, el flash no le disparó. Fue a propósito, porque yo quería la luz del ambiente y si le pone el flash no se toma la luz del ambiente. Pero yo me volteé y vi un rostro precioso. Era ella, que sus hermanas sabían fotografía porque estudiaban providencialmente, otra vez la providencia, conmigo en la universidad. Y eso no era todo. Una de sus hermanas me caía muy bien, pero yo no le caía bien a ella. Ahora me encuentro con esa que se parece a la hermana, fíjese, pero más bonita. Y resulta que en la providencia de Dios, yo le caí bien. De hecho, ella dice que me vio con los ojos verdes esa noche. ¿Ustedes se imaginan lo bien que le caí? Verde. La cosa es, hermanos, que después de esto, conocí a mi esposa, y ya saben, 4 años visitándole, hablando, relacionándonos, y cuando llegué a su casa, descubrí que ellos venían de la misma tradición católico-romana. Yo le dije, mira, hicimos, al otro día de la boda, le llevé un Nuevo Testamento. La sorprendí. Le dije que por accidente pasaba por allí. Mentira. Pero le di la Biblia. Le entregué la Biblia y ella me dijo, después de conocernos, que ella quería ir a la iglesia que yo iba, porque no éramos nada, solo amigos. Yo le dije, mira, si tú quieres ir a una iglesia, no vengas a la iglesia donde yo voy, para que no vengas a la iglesia por mí. Hay otra iglesia bautista que queda cerca de aquí, ve a esa iglesia y vamos a ver lo que pasa. Yo, acuérdense, hablaba como cristiano, vestía como cristiano, dirigía la adoración como cristiano y predicaba como cristiano, pero no era cristiano. Pero si yo conozco a esta joven, yo actué como si fuera cristiano. La providencia de Dios. Sin ser cristiano, actuaba en alguna cosa como cristiano. Ella fue a la iglesia y, oh sorpresa, ella se convirtió en cristiana. Cristo le dio el nuevo nacimiento. y ella conoció al Señor. Ahí entonces podíamos ir juntos a la iglesia. Pero había un problema serio. Porque aunque yo hablaba como cristiano, dirigía la adoración y predicaba como cristiano, no era cristiano, pero ella ya era cristiana. Pero yo no sabía que yo no era cristiano. Porque yo creía que yo era cristiano. Pasó el tiempo, ya a los 2 años casados, y Dios frustró un plan en mi vida. Yo quería venir a los Estados Unidos, no se pudo, fue un incidente que pasó con la provisión que teníamos. La cosa es que el pastor de mi iglesia, nos juntamos a orar, y para ese tiempo yo cantaba con un grupo cristiano. Yo tenía un grupo de música cristiana, yo escribía las canciones y viajábamos y cantábamos, y teníamos un gran concierto en un salón especial. Y esa noche pasó algo fuera que frustró mis planes de yo venir a estudiar aquí este país. Y cuando vimos todo lo que pasaba, no sabíamos, y ahí vinieron de una iglesia a llamarme como pastor. Yo les dije que no, porque, como les había dicho, yo no quería ser pastor. Y les voy a ser honesto, ¿por qué no? Ya yo trabajaba en arte, en publicidad, en diseño, y ganaba buen dinero. Y yo sabía que los pastores no ganan mucho dinero. Entonces yo dije, yo no quiero ser pastor. Porque los pastores no ganan mucho dinero, y yo quería ganar dinero. Pero ¿saben qué? Lo peor que usted puede hacer es decirle que no a Dios. Porque si no, cuando usted huye, entonces hay una tormenta en el mar, y los marineros, para que se calme la tormenta, lo tiran al agua, y viene un pez y se lo traga. Y en el vientre del pez, entonces dice, está bien, Señor, lo que tú quieras. Eso hizo Dios. Cambió todo en mi vida así. Y cuando me llamaron al ministerio pastoral en enero de 1985, les dije que sí, luego de haber orado y buscado la bendición de Dios. Ahora miren que el problema se complica. Porque yo hablo como cristiano. Síganme la idea. Dirijo la adoración como cristiano, predico como cristiano, visto como cristiano, y ahora soy pastor, pero no soy cristiano. ¡Wow! ¿A dónde puede llegar el engaño del corazón nuestro? Y cada uno tiene que examinarse. ¿Estoy yo en Cristo? Hermanos, ¿qué pasó? En el año 85, llego al ministerio pastoral y comienzo a predicar. Y la iglesia comienza a crecer. En esa iglesia permanecí 19 años. De ahí salieron otro pastor, diáconos, y gracias a Dios y para su gloria todavía está ahí la Iglesia Bautista de Nuevo Pacto. 19 años. Pero resulta que en el año 89 recibí una invitación para ir a Singapur a un congreso, una capacitación para líderes internacionales. Y ahí estuve un mes. Cuando yo venía de Singapur, el avión aterrizó en Dallas, y de Dallas venía para Miami, pero se subió una persona en 1989 y secuestró el avión. Y yo era uno de los pasajeros. Yo después se lo cuento con detalle, porque el cuento es largo. El problema es que este secuestrador, que era hispano, cubano, decía que tenía 3 secuestradores más en el avión, además de él. Y en ese avión, todos eran norteamericanos, todos hablaban inglés, menos yo. Y 2 pastores más hispanos que veníamos de Singapur. De manera que sin yo saberlo, pasé de pastor a secuestrador. Porque él hablaba en español y le decía, mantengan su posición, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, hermanos? Eso terminó bien, el hombre se rindió, me investigaron, se dieron cuenta que yo era un pastor que venía de Singapur con otros pastores, pero en esa ocasión la línea aérea me regaló un voucher diciendo, usted puede viajar gratuitamente, y le pedimos disculpa por la molestia. Ahora, ¿por qué le cuento eso? Porque el año siguiente, por ese voucher, yo pude viajar por primera vez a la conferencia de pastores reformados en Trinity Baptist Church en Montville, New Jersey. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque en esa conferencia de pastores del 1990, cuando yo estaba sentado ahí y el pastor Albert Martin predicando, la palabra de Dios vino con tal poder a mi corazón en la providencia de Dios que se me abrió el suelo y yo me fui de cabeza al infierno. Y ahí fue que yo me di cuenta de que yo no era cristiano. Ahí yo nací de nuevo. Dios usó todo esto hasta el secuestrador para que yo terminara ahí. Y ese día me convertí. Con lágrimas me vi en el infierno, clamé a Dios por salvación y seguido salí de allí. Llamé a mi esposa, llamé a mis padres, mi mamá llorando decía, hay cosas que yo no veía bien en tu vida, no entendía, pero ahora entiendo. Y ese día nací de nuevo. Ese día. Llegué a la iglesia, como estamos aquí, y reuní toda la iglesia. Le dije, hermanos, ahora he nacido de nuevo. Y yo quiero que ustedes lo sepan, ahora me he convertido. Y hubo hombres de la iglesia que me dicen, pastor, no es verdad. Yo lo conozco a usted hace 10 años, yo sé que usted es cristiano. Yo digo, sí, pero mire qué pasa. Yo no he tenido una comunión diaria con Dios. Yo no he tenido lo que es mortificar la carne con sus pasiones y deseos. Yo no sé lo que es gozarme en Cristo plenamente. Ahora yo he nacido de nuevo. Ahora la sangre de Cristo me ha limpiado. Por lo tanto, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahí entonces llamé a quien ha venido a ser mi mejor amigo, un pastor, para que me bautizara. Y ese es mi tercer bautismo, pero el verdadero. Ahí entonces, delante de la misma congregación donde yo era pastor, fui bautizado. Cristo fue exaltado y por su gracia hasta hoy permanezco en la fe. Ahora bien, como ustedes ven, yo he resumido, noten, mi vida familiar, mi vida ministerial, y quiero ampliar ahora una combinación de las dos cosas. Mi esposa y yo, por la misericordia de Dios, tenemos tres hijas. Nuestras hijas son de 28 años, Rosy, la mayor, otra de 24 años, Vicky, y otra de 21 años, que es Mayremi. Nuestras hijas, por la gracia de Dios, han profesado fe en Cristo. Nuestra hija mayor tuvo dos niños, mellizos. Fue un embarazo, mellizos. Yo siempre quise tener varones, hijos varones, pero Dios no me lo dio a través de mi esposa, nos lo dio con nuestra hija. Y esa hija ha vivido con nosotros hasta hoy, y los niños han crecido allí, y mi esposa es su mamá y yo soy su papá. Pero son nuestros nietos. Pero Dios nos ha concedido criarlos allá. Y así podemos decir que tenemos cinco hijos. ¿Bien? Todos han profesado la fe, incluso los mellizos. Aún ellos, con lágrimas, profesan creer en Cristo. Y damos gracias a Dios. Uno de ellos vino el domingo pasado y hoy mi esposa me compartía las notas que él tomó del sermón aquí. Y en esta semana, después del sermón pasado, en un momento le dije a mi hijo, a uno de ellos, el que estaba aquí, que había entrado a Facebook. Y él me dijo, ¿y tú oraste antes de entrar a Facebook? Porque ese fue el consejo de la semana pasada, ¿recuerdan? Orar antes de entrar a Facebook para que Dios ponga un filtro. Digo, ¿tú oraste antes de entrar a Facebook? Sí. Gracias a Dios que lo recuerda. Pues noten ahora, en la vida ministerial que Dios me ha concedido hasta el día de hoy vivir, concédame volver a Romanos 8:28. Miren qué hay. Primero, sabemos que a los que aman a Dios, mi convicción es esta, hermanos. Noten, yo amo a Dios porque Él me amó primero. Eso es lo que dice Juan. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y yo amo a Dios con todo mi corazón. Y mi vida, mi anhelo es vivir y morir sirviendo a Cristo en su iglesia. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Y eso es lo que deseo seguir haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Dice aquí esto, y voy a volver más adelante a eso, que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y saben que algo que yo he visto en mi vida es exactamente eso. Tantas cosas sobre todo difíciles que hemos visto, no puedo decir las más difíciles, pero algunas cosas difíciles, y todas han ayudado a bien. Primero, ya oyeron el testimonio del secuestro, cómo ayudó a bien para que yo conociera a Cristo. Pero eso no es todo. Yo he visto la mano de la providencia de Dios de muchas maneras obrando para bien nuestro. Les cuento una historia. En mi país, después de servir todos estos años, Dios movió nuestra vida para que viniéramos a los Estados Unidos en el 2004 a vivir. Dios ha sabido humillarme, cambiando mi mente y mi corazón. Estando en nuestro país, yo le dije a mi esposa, y hablábamos un día, mi amor, nunca vamos a venir a vivir a Estados Unidos. Toda mi familia vivía en Estados Unidos. Pero le dije, nunca vamos a venir a vivir a Estados Unidos. Es más, y si alguna vez venimos a vivir a Estados Unidos, nunca va a ser en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, cerca de Boston. Nunca. Hermanos, adivinen qué hizo Dios. Me mandó derecho para Lawrence, Massachusetts, a servir a Cristo allá. Pero, estando en Lawrence, Massachusetts, Dios obró misteriosamente en su providencia. Yo duré 5 años en el ministerio allá. Y en esos 5 años tenía un programa de televisión. Tenía un programa de radio todos los días en la semana, de lunes a viernes. Había hecho evangelismo en las calles. Yo fui capellán de la policía. La policía me llamaba antes de unos casos para yo ir y resolver cosas con la gente, pero también en la misma policía orar por ellos. Además de ser capellán de la policía, yo era maestro de una escuela de habla de español como segundo idioma. Además de esto, comencé a trabajar en otro ministerio del cual les hablaré ahora, en un ratito. Pero en esos 5 años, si el pueblo de Lawrence tenía 50 mil personas, probablemente me conocían unos 200, a pesar de todo. Pero ¿qué hizo Dios? Un 25 de diciembre, cuando amanecemos el día de Navidad, yo estaba llevando unos hermanos que tenían un hijo que estaban operando en Boston, y cuando llegué encontré en la casa un olor a humo. Vivíamos en una casa de un segundo y un tercer nivel. En el primer nivel vivía otra persona. Y cuando llego allí veo, subo a ver a mis hijos en el tercer nivel, cuando bajo al segundo nivel, el humo ya estaba del techo hacia abajo por la mitad, negro. La casa estaba cogiendo fuego. Y esto hizo que inmediatamente subiera, sacara a la familia, mi esposa con su pijama, los niños solamente con el pañal, en medio del frío de esa ciudad. Hermanos, la casa se quemó. Y lo único que pude sacar fue mi computadora, donde están todos mis sermones y todo. Ahora, ¿qué pasó? Ahí está la providencia, la gloria de Dios y la providencia. Después de ese fuego, la prensa estaba allá afuera esperando. Y mientras la prensa estaba allá afuera, una periodista, recuerdo, me preguntó, pastor, ¿cómo usted se siente? Y la casa en llamas. Y la gracia de Dios me concedió volverme para donde ella y decirle, todo lo nuestro se ha quemado, pero nuestra fe no se ha quemado. A los que aman a Dios todo ayuda bien. Eso salió en todos los periódicos. Y en 5 años... probablemente me conocían 100. Pero después de ese fuego, ya en el estado de Massachusetts me conocían. Y la gobernadora del estado mandó una carta diciendo, ayuden a ese hombre. De manera que cuando fuimos a buscar ayuda, hermanos, tuvimos tanta ayuda y pastores mandaron tanta ayuda que yo les tuve que decir, no manden más, como dijo Moisés al pueblo, ya no hay más. Porque tenemos todo. Pudimos comprar muebles nuevos, cama nueva, ropa nueva, abrigo nuevo, todo. Porque Dios, oiga ahora, sabe del fuego y de el mal sacar el bien. Esa es la gloria de Dios en la providencia. Porque a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amados, no importa. Como dice Isaías, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Nosotros vimos eso. Dios cuidó de nosotros. ¿Qué ha pasado después de esto? En ocasiones pasaba yo por esta ruta y de Chicago lo único, le soy honesto, que yo veía hacia la distancia era como humo. Cuando miraba, ahí queda Chicago, yo veía como humo. Y yo decía, yo nunca voy a ir a vivir a Chicago. No se rían, porque yo sé que ustedes están pensando otra cosa. Nunca voy a vivir en Chicago. Resulta que estando en Massachusetts, una persona me dijo, pastor, ¿le gustaría venir a Chicago? Hay una iglesia ya de tal y esto que quiere. Le dije, no, hermano, muchas gracias. El hermano fue a Massachusetts y estuvo en la iglesia ahí sentado. Y después del servicio me dijo, hermano, ¿no quiere irse para Chicago? Digo, hermano, no, le di un abrazo y lo más pronto posible me despedí de él. Hermanos, adivinen lo que hizo Dios. Vamos a ver si ustedes pueden adivinar esa adivinanza difícil. Me trajo para Chicago, hermanos. Ya en Chicago, ¿cómo? Sí, déjenme decirle, la culpa que yo esté aquí es el yerno de nuestra hermana Antonia, Eddie. Eddie fue el que me llamó después. Y Eddie fue el que me dijo y me convenció que yo estuviera aquí. ¿Ven? De manera que él es el causante de que yo esté aquí. El medio que Dios usó. La cosa es que ya aquí Dios movió las cosas y Eddie me llevó a la iglesia donde él estaba. Pero no es una iglesia que cree las doctrinas de la gracia. No es una iglesia reformada. Y yo, por la misericordia de Dios, desde 1990, cuando fui a Montfield, comencé a conocer las doctrinas de la gracia. Y es mi convicción y es donde estoy parado. Mi fe es la palabra de Dios. Y si quiero una confesión de fe, es la Confesión Bautista de Londres de 1681. Había sido el contexto teológico, el credo, mi confesión de fe. Pero en esta iglesia no tienen esa convicción. ¿Cuál fue la mente mía? Bueno, yo puedo venir y predicar el evangelio. Si Dios quiere, Él puede reformar la iglesia. Pero no fue así. Mi experiencia en esa iglesia fue muy triste. Yo salí de esa iglesia por muchas cosas, sobre todo asociadas con la doctrina, porque no son de esa fe. Y se generaron muchos problemas de ese tipo que no es necesario tratar aquí. Pero después de ahí salí de la iglesia. Y un grupo de hermanos de esta iglesia me llamó y me dijo, pastor, queremos que usted nos enseñe, que nos predique. Yo les dije, bueno, si quieren organizarse, me dejan saber. Yo les, pues no tenía dónde estar. Así nació la Congregación de Cristianos en Chicago, que comenzamos a reunirnos durante un par de años en Chicago. Fue un buen grupo de hermanos en el área de Chicago con quienes todavía tengo muy buena relación. Pero resulta que no teníamos local propio. Y ante esa limitación, un día otro pastor vino donde mí y me pidió que fuera a ayudarle para una iglesia grande donde él estaba, donde necesitaba la enseñanza y la predicación que este siervo le podía traer. Efectivamente, comenzamos un proceso, pero esa otra iglesia tampoco era reformada, tampoco de estas convicciones. Después de un proceso, después de yo decir lo que yo creía, entramos allá, nos unimos. Pero pasó un tiempo en que estas personas dijeron, no, no queremos esa doctrina, no queremos esa enseñanza. De ahí tuve que salir otra vez. Junto con esto, sin trabajo aquí, como yo no quería venir a Chicago, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un consejo. ¿Cuál, mi amor? ¿Por qué tú no le dices al Señor que tú no quieres ir para Florida? Yo dije, mira, me parece buena idea. El problema es que Dios no puede ser burlado. Yo voy donde digo, Señor, no me mandes para Florida. Listo para salir para Florida y Él sabe. No, hermanos, en eso me quedé tranquilo. Pero, mientras estaba en Massachusetts, voy a volver un poquito atrás y ya yo estoy terminando esta telenovela. Cuando estaba en Massachusetts, un día tomé el teléfono y llamé a las oficinas de Ministerios Ligonier en Orlando, Florida. Le dije a ellos, de eso habrá ya 8 o 9 años, le dije, miren hermanos, yo quiero visitar la conferencia nacional y hay algunos pastores amigos aquí en Massachusetts, pero no hablan inglés. Yo puedo ayudarles con la interpretación simultánea al español. El ministerio de interpretación simultánea yo lo había comenzado poco después de llegar a Trinity Baptist Church en Montville, New Jersey. En la conferencia de pastores ya yo estaba haciendo eso a los hispanos. Pues llamé a Ligonier y el hermano que estaba ahí me dijo, está bien, venga, hágalo. Y ellos quedaron contentos y ese ministerio comenzó ahí. Y yo comencé a ser el intérprete al español de las conferencias de ministerios Ligonier, interpretación simultánea. Pero después ese ministerio tiene una producción de DVDs, de teología en DVDs que yo les recomiendo a ustedes. Y ellos querían ponerle audio en español a esos DVDs. Como cuando usted ve una película y usted selecciona español, me dieron ese trabajo a mí. Entonces yo hago la traducción de todo lo que dice el predicador en inglés y luego me pongo a oír en inglés y a decir en español exactamente en el tiempo que él dice en inglés, de manera que hay más de 30 de esas producciones que tienen de a 12 sesiones cada una de esa producción teológica, y eso me estaba sosteniendo. En eso estoy hasta el día de hoy, gracias a Dios. Eso me ha dado la oportunidad de tener una formación teológica. Un poco de mis estudios en mi país, habiendo estudiado artes, luego me gradué en la universidad con un bachillerato o licenciatura en psicología. Pero después pude hacer una maestría en teología y Biblia, y por la gracia de Dios ahora estoy haciendo un doctorado en consejería bíblica. Ahora, ¿qué pasa? Mi formación teológica vía Ligonier ha sido maravillosa. Lo que he aprendido ahí ha cambiado mi vida y todavía sigo aprendiendo. Un día, cuando salí de la última iglesia, el mismo Eddie, y en este caso ya José, a quien conocía ya, el gozo conocía a José y a Cintia, me hablaron de una iglesia en Roselle que tenía las mismas convicciones reformadas. Entonces, cuando oí de esta iglesia en Roselle, yo dije, yo quiero venir. Mi familia y yo sufrimos mucho en la última iglesia, mis hijas también, mucho dolor por la forma en que nos trataron. Y por eso ustedes no ven que mis hijos vienen siempre, porque de aquí salimos y vinimos acá. Pero cuando llegamos aquí, como nosotros somos todos muy grandes de tamaño, nos llamamos mucho la atención. El día que vinimos había menos y estábamos cantando allí y el hermano Luis con mucho gozo vino, hermano, qué bueno oírles cantando. Yo dije, oye, quizá estamos llamando mucho la atención aquí. Entonces, en ese momento, hermanos, yo dije, mira, ya Eddie le había dicho, él ha sido pastor este tiempo, y yo dije, mira, quizás si yo vengo aquí, no sea lo más sabio ahora. Déjame ir a una iglesia donde nosotros llegamos y nadie sabe que llegamos, para que Cristo ministre a nuestra alma. Así lo hicimos. ¿Qué pasó finalmente, hermanos? Un día me llamó el pastor Mateo, se reunió con Eddie, que sigue siendo causante de problemas, digo, de bendición para mi vida. No, de bendición. Yo digo todo eso porque él no está aquí. Pero miren, hermanos, Eddie se reúne con el pastor Mateo y el pastor Mateo me llama. Nos reunimos. Yo estoy orando porque yo no sé qué voy a hacer. Si me quedo en Chicago o me voy de Chicago, me voy para mi país, me voy para la Florida. No sé, porque el trabajo de Ligonier lo hago donde quiera. Hermanos, el pastor Mateo habló conmigo y yo le doy gracias a Dios porque desde que conocí al pastor tuvimos una afinidad tan grande. Encontré como una bendición sus libros, sus temas. Él va a la conferencia de consejería donde yo estoy yendo, la misma doctrina, las mismas convicciones. Fue un respiro. Pero después que hablé con él y él me dijo en qué consistía la obra, imagínense qué yo dije en mi corazón. Ustedes ya me están conociendo. ¿Qué yo dije? Yo no quiero estar en este lugar. Y fui donde mi esposa, le dije, mira, mi amor, no. Y a mis hijas le dije, no, yo no puedo estar ahí, porque yo no quiero un sitio que yo tenga que ir, tocar el piano, que yo tenga que hacer esto, que yo tenga que hacer, ya yo lo vi, yo no quiero eso. Yo creo que yo me voy a ir. Hermanos, pero adivinen qué ha hecho Dios. Me ha traído, yo estoy en conversación con el pastor, como ustedes ven en el boletín, y él ha puesto mi corazón con el deseo de estar aquí. Y yo bendigo a Dios por eso. Así que, aquí termina mi testimonio. Les pido sus oraciones por mí, por mi familia en este tiempo, para que si es la voluntad de Dios, en su providencia, que el pastor José García esté aquí, él confirme. Pero les voy a hacer la petición. Hágase de cuenta que esa petición es como este libro. ¿Cómo? Levantemos esto con las manos abiertas a Dios. No así, porque a veces uno le pide a Dios ciertas cosas agarrándolo con el puño. No. Señor, si es tu voluntad, déjanos aquí. Pero si no, cambia las cosas. Oremos así para que Dios sea exaltado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Ya.